Gloria a Dios. El Señor les bendiga, hermanos. Ay, gloria a Dios. Es un privilegio, como siempre digo, y nunca me cansaré. Tendré 50, 60 años y predicar la palabra es algo maravilloso y es una bendición. Amén. Vamos a estar compartiendo acerca de la lección del Espíritu Santo. Pero, hermanos, quiero invitaros o haceros reflexionar. Así como hay personas que creen que Jesucristo se celebra el 25 de diciembre y es una fiesta tradicional y hacen cosas que están muy bien, juntarse en familia, hacen cosas que no están tan bien, como beber de más. Pero me vengo a referir, hermanos y hermanas, que es maravilloso el día de Pentecostés. Sabemos que Jesucristo no nació en diciembre, pero no nos vamos a enfadar porque haya un día que se conmemore, que se celebre el nacimiento de Jesucristo, el hecho de su encarnación. ¿Amén? Y es maravilloso que haya un día de Pentecostés, pero lo que quiero recalcar, el corazón de la palabra, del estudio, es que no puede ser un día al año. Es que no es algo tradicional. Es que el hecho de que usted y yo seamos vasos que puedan retener el Espíritu Santo costó nada más y nada menos que el sacrificio de Jesucristo en la cruz, que fue confirmado con su resurrección y con su ascensión a los cielos. ¿Amén? Y vamos a estar compartiendo, hermano y hermana. De libertad de cable, si puede ser. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Gloria a Dios. Vamos a hablar de la persona del Espíritu Santo y desgraciadamente es la persona divina más mal entendida de todos los tiempos. Porque a veces se ha creído que el Espíritu Santo es como una corriente eléctrica, como un poder ciego, como una persona que no tiene sabiduría. Y precisamente el Espíritu Santo es el sabio de los sabios, el consejero de consejeros. ¿Amén?
Gloria a Dios.
Titulaba el mensaje, el Espíritu Santo, su persona y su obra en la iglesia y en cada creyente. ¿Amén? Entonces, nos planteamos una pregunta, iglesia. ¿Es persona o es espíritu? Es espíritu porque dice Juan 4:24, Dios es espíritu. Le estaba hablando Cristo a la mujer samaritana. Y los que le buscan, es necesario que le busquen en espíritu y en verdad. Es espíritu por cuanto es invisible. Es espíritu en cuanto no está limitado al espacio y al tiempo. Pero también es persona por cuanto tiene voluntad, intelecto y decisión. Vuelvo a repetir, cuando ascendió Cristo a los cielos, no nos dejó en manos de una fuerza activa, de un poder ciego, nos dejó en manos de la tercera persona divina. ¿Amén? Gloria a Dios. No es una fuerza impersonal, ya que se puede apagar. Esto lo podemos leer en 1 de Tesalonicenses 5:19. Se le puede entristecer. Efesios 4:20. Se puede y de hecho se ha de vivir conforme a sus normas y se le sigue como a un compañero o partidario. Vamos a empezar a leer textos. Gálatas 5:16. Epístola a los Gálatas, capítulo 5, verso 16. Dice Pablo, digo pues, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ese andad que se menciona ahí en griego significa peripateo. Y precisamente está hablando de seguir a alguien como un compañero o partidario. Hasta ahora yo no conozco a nadie que coja la corriente de su casa y la saque a pasear o le siga. A una corriente no se le sigue, a una corriente no se le escucha, no se le obedece. Porque el Espíritu Santo es persona divina, con intelecto, con sabiduría. ¿Amén? Y de esto va el tema, hermano y hermana. Esto es lo que yo quería decir. Cuando Pablo dice andad en el Espíritu, está hablando de algo continuo, de algo para siempre. Está en un verbo griego, precisamente, que habla de una continuidad, ¿verdad? Y hermano y hermana, quiero repetir. Hay personas que se creen que el Espíritu Santo solamente, que también puede llegar a ser, son escalofríos, son temblores, son saltos. No, el Espíritu Santo es aquel que está al lado nuestro para ayudarnos. ¿Amén? Ese paracletos. Es una relación para siempre. ¿Amén? Dios no es una emoción o un cariño de verano. Dios es algo para siempre, que tiene que estar presente en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo es tan Dios como lo pueda ser la persona del Padre y la persona del Hijo. ¿Amén? Gloria a Dios. A la corriente eléctrica, como hemos dicho, ni se le apaga, ni se le entristece, ni se le sigue. Estamos en buenas manos, hermano y hermana. Déjate llevar por el Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestra defensa para que nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza adámica, nuestra tendencia a hacer lo malo no lo domine? Andar en el Espíritu. No hay otra. No, ¿cómo se anda en el Espíritu? Obedeciendo la palabra de Dios, estando en ayuno, estando en oración, escuchando la voz del Espíritu Santo y siendo sensibles. No diciendo, yo puedo porque yo valgo, porque yo sirvo y porque me voy a esforzar tanto, 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 tanto que mi carnalidad la voy a pisar. Eso es fracaso absoluto y asegurado. Nada podemos hacer separados de Él. El Espíritu Santo es el que nos sella. El Espíritu Santo es el que nos fortalece para vivir una vida de santidad. Se llama Espíritu Santo precisamente porque quiere apartarnos, santificarnos para Él. ¿Amén? Gloria a su nombre. Hemos dicho que ni se le apaga, pero tampoco ni se le manipula ni se le engaña. Es verdad que a una corriente eléctrica uno coge y a través de cables, a través de regletas, a través de cajetines, uno manipula. Quiero llevar corriente al cuarto baño. ¿Qué es lo que hace? Coge cables y hace el circuito eléctrico. Al Espíritu Santo no obra así. Voy a forzar al Espíritu Santo a hacer esto. No. El Espíritu Santo es soberano y nosotros nos sujetamos a Él y no al revés. ¿Amén? Podemos ver en Hechos, capítulo 16. Hechos 16, verso 6 al 10. Hechos 16, verso del 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Hablar la palabra es malo, hermanos? Pregunto. ¿No es algo de Dios? Pero, ¿qué pasa? Pues que había otra necesidad en otro lugar. No se trata a veces, yo tengo un deseo muy fuerte y el Espíritu Santo tiene que confirmarlo. Eso es peligroso. Nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Y si mi deseo quiere ir para un sitio y el Espíritu Santo me dice, no, es por aquí. Lo más normal, lo más lógico, que los hijos de Dios obedezcan al Espíritu Santo. Amén. No es un Dios menor, no es rebajado, vuelvo a insistir, no es una fuerza activa, es Dios mismo. Amén. Y sigue diciendo el texto. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciésemos el Evangelio. Aquí se puede caer en un error común. En tener un deseo muy fuerte y cuando el Espíritu Santo nos dice no es por aquí, es por allí, frustrarnos. No debería ser así. A nadie nos gusta que nos rompan los planes, pero es que somos siervos de Dios. Es que no es a nuestro nombre, es en el suyo. No es nuestro evangelio, es el evangelio de Jesucristo. Las personas, a fin de cuentas, no nos han ofendido a nosotros, han ofendido a Dios y necesitan el mensaje de salvación. Por lo tanto, es lógico que Dios se reserve el derecho de mover a sus hijos como Él quiere, de moverse cuando Él quiere, como Él quiere y con quien Él quiere. ¿Amén? Gloria a Dios. Aquí podemos ver un aspecto muy importante del Espíritu Santo. También podemos ver que no se le manipula ni se le engaña. Hechos capítulo 5, verso 1 al 4. Hechos 5, del 1 al 4. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Reteniéndola no te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No han mentido a los hombres, sino a Dios. Es curioso, hermano y hermana, que las dos columnas de la iglesia primitiva, Pablo y Pedro, relacionen al Espíritu Santo con Dios. ¿Por qué relacionan Pablo y Pedro al Espíritu Santo con Dios? Porque es Dios, ni más ni menos, no tiene mucho más. Es Dios junto al Padre y junto al Hijo. El Espíritu Santo, hermano y hermana, estuvo presente en la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No es una improvisación. No es que Jesucristo ascendiera y dijera, voy a crear un ser, una fuerza activa para estar con mis hijos. No, no. El Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo existe desde siempre. Y los tres cooperan en todo. Todo lo que hacen, lo hacen juntos. ¿Amén? Estuvo presente en la formación del primer ser humano. Nótese esos verbos en plural también, ¿no? Hagamos a nuestra. Está hablando el Dios singular, el único Dios, pero hablando en pluralidad, que hay varias personas. ¿Amén? En el bautismo de Jesús podemos ver a la voz del Padre, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Vemos al propio Hijo de Dios, a Cristo, y vemos cómo el Espíritu Santo tomó forma corporal en forma de paloma. ¿Por qué tomó forma de paloma? Porque es espíritu y es invisible y necesita hacerse visible. Así como creemos que el ángel de Jehová es una teofanía, una aparición visible de la segunda persona, eso fue una teofanía. A Dios nadie le ve y cuando quiere manifestarse tiene que tomar formas que nosotros lo podamos ver. ¿Amén? El bautismo de Jesús lo tenemos en Mateo 3:16, Marcos 1:10, Lucas 3:22 y Juan 1:32. ¿Amén? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas divinas, son los tres co. Co iguales, co eternos y co sustanciales. ¿Amén? Esto es necesario entenderlo precisamente, hermanos y hermanas, porque se ven cosas muy raras. Se ven cosas como que te paso la unción, que te la quito, que te la traspaso, como si el Espíritu Santo no tuviera voluntad. El Espíritu Santo es Dios y Él sabe a quién viste, cómo, cuándo y por qué. ¿Amén? Gloria a Dios. Hemos visto el Dios unitrino en acción, ¿verdad? Ahora quiero hablaros algunas novedades del nuevo pacto, porque aquí también se cometen algunos errores entre el antiguo pacto y el nuevo y la relación que tiene la Iglesia con el Espíritu Santo y la que se tenía en la antigüedad. Vamos a leer Epístola a los Hebreos, capítulo 9. Epístola a los Hebreos, capítulo 9, verso 11 al 14. Dice esto. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santificasen a la purificación de la carne, ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Amén. Es maravilloso porque nosotros tenemos un asistente personal al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades. Como bien lo dijo Cristo, no os dejaré huérfanos. No estamos luchando solos. No estamos intentando, como hace la Iglesia católica romana, agradar a Dios por nuestras obras, flagelándonos, haciéndonos daño. Dice Pablo que hay el ejercicio físico, está bien, pero que no tiene ningún apetito contra los deseos de la carne. Si una persona tiene vicios y dice, bueno, voy a correr todos los días una hora, ¿qué va a pasar? Que los gemelos de la pierna le va a crecer músculo, pero los deseos de la carne van a estar igual. Los deseos de la carne se vencen estando en el Espíritu, orando en el Espíritu, viviendo en el Espíritu Santo. ¿Amén? Quisiera que apreciemos un poco más la persona divina del Espíritu Santo. ¿Amén? Las novedades del nuevo pacto, pues es acceso a Dios sin intermediarios humanos. Obviamente, si en una iglesia evangélica miramos un altar, un holocausto y corderos para sacrificio, yo saldría corriendo, obviamente, porque eso es del antiguo pacto. Porque sabemos que eran sombra de lo que había de venir. Y en Jesucristo toda la ley ritual, sacrificial, fue cumplida en Él. ¿Amén? Ya no se cubre el pecado, sino que se quita del todo. En el antiguo pacto, el día de Yom Kippur, el día de la expiación, una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, sacrificaba, y Dios Padre miraba desde arriba al propiciatorio, y la sangre de los animales cubría el pecado. Pero Jesucristo no cubrió el pecado. Jesucristo quitó el pecado del medio. Lo más maravilloso de todo esto es que aún Jesucristo, sabiendo que muchos lo rechazarían y lo negarían, pero él dispuso sacrificio para limpiar a todos los pecados del mundo entero. No hay falsas doctrinas que enseñan Jesús solamente murió por los escogidos. Eso es antibíblico. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree. No se pierda, mas tenga vida eterna. El sacrificio de Cristo es potencialmente para salvar a todo el mundo. Y alguien me dirá, pero no todos serán salvos. No serán salvos porque no van a escogerlo a Él, porque no van a decidir aceptar su sacrificio. Pero ¿qué más puede hacer Cristo? ¿Qué más puede hacer Dios que hacerse hombre y morir por nuestros pecados? Él ya lo hizo todo. ¿Amén? Gloria a Dios. Podemos ver que estamos en una nueva relación más íntima, más profunda. A veces he escuchado por sellos personas que dicen, pastor, ¿puedo orar por mí para que tenga más deseo de orar? Y yo digo, bueno, es que deseo de orar uno tiene cuando se pone a orar. Si no tienes ganas de orar, está bien que se pida oración, se puede atravesar momentos de dificultad, pero tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda y tenemos que negarnos a nosotros mismos. Los pastores no es que tengan poderes mágicos que te toquen con una varita. Tenemos que negarnos nosotros mismos. Tenemos que andar en el Espíritu. ¿Amén? Gloria a Dios. Vamos a leer en Juan 16. Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 7. Palabras del propio Jesucristo. Pero yo digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Hay quien malentiende este versículo y dice, os conviene que yo me vaya porque el Espíritu Santo no existía. No, no, hemos dicho que el Espíritu Santo es coeterno. Lo único que pasa es que íbamos a entrar en una nueva esfera, en una nueva dimensión, en una nueva cercanía. El Espíritu Santo ya no iba a estar intermitentemente. El Espíritu Santo iba a hacer morada en cada creyente. Eso es un privilegio tremendo, hermanos y hermanas. Yo ayer orando en casa con mi familia decía, qué duro tendría que haber sido el antiguo pacto, tener que ir al sacerdote, presentar holocaustos. Qué fácil lo tenemos. Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Tener el lugar santísimo abierto a través del velo, dice la palabra, que es su carne de Jesucristo. Eso es un privilegio. Poder buscar a Dios en cualquier lugar, en cualquier sitio. Poder sentir su presencia de manera real. Eso es maravilloso, hermano y hermana. Tenemos que entender los tiempos y apreciar los beneficios del nuevo pacto. Amén. Como hemos dicho, ya no iba a estar de forma intermitente el Espíritu Santo. Ya no estaba reservado a sacerdotes y profetas. A día de hoy hay iglesias evangélicas que defienden que el Espíritu Santo solo está para unos pocos escogidos, para el ungido, para el líder de líderes. Y el Espíritu Santo es para todos. Como dice, que después lo tocaremos, para los que están lejos, para los que están cerca, para vuestros hijos, para vuestras hijas. Esa es la promesa del Espíritu Santo. ¿Amén? Es algo maravilloso. El Espíritu Santo, a partir de la ascensión de Jesucristo, cuando fue derramado, iba a afectar a sus siervos, iba a afectar al propio mensaje de Cristo, dándole poder, dándole dinamis, como dice su palabra, y a los oidores del mensaje. Menos mal que nosotros no tenemos que ser ingeniosos para predicar el Evangelio. Tenemos que ser claros. Es más importante ser claro que ser ingenioso. Nos rompemos a veces las neuronas para que el mensaje llegue y está bien contextualizar. Yo entiendo que un mismo mensaje, el mensaje, el único mensaje, se le predica con matices diferentes a culturas y a tipos de gente. Pero el mensaje es el mismo. El que convence de juicio y de pecado es el Espíritu Santo. No es que seamos ingeniosos, no es que seamos nosotros muy especiales, es el Espíritu Santo obrando. El primer interesado en que las almas se conviertan es Dios, es el Espíritu Santo. Como bien dice su palabra, abre tu boca y yo la llenaré. Y tenemos que ser valientes porque a veces cuesta abrir la boca, a veces cuesta confrontar, depende de qué situaciones, o presentar el Evangelio. En los entornos como en el trabajo, porque nos van a estigmatizar, porque nos van a apartar, pero tenemos que ser valientes y predicar el Evangelio. Y el Espíritu Santo hace el resto. ¿Amén? ¿Todos estos beneficios que estamos mencionando son inventos de la Iglesia o ya estaban profetizados en el Antiguo Testamento? Pues Pablo cita a Joel, recordáis, ¿no? Cuando se levanta Pablo y dice, no estamos borrachos, no es la hora de estar borracho, sino que esto que aconteció es lo profetizado en Joel. Puedo ver la obra del Espíritu Santo de una manera dinámica. Me llama la atención que Jesucristo es llevado al pretorio, lo van a juzgar. Pablo le sigue de lejos, se pone en el patio y le dice a una mujer, tú eres uno de ellos, tú hablas como uno de ellos. Y Pedro dijo, yo no soy como ellos, yo no soy. Lo niega una vez, otra vez y otra vez por miedo a la muerte. Y es curioso que en el día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo, dice a Jesucristo, al que vosotros crucificasteis. Es increíble la obra de poder y de valentía que hace el Espíritu Santo. Es algo más que cuatro escalofríos y que cuatro saltos. El Espíritu Santo da poder, da valentía. Este Pedro, atemorizado de su vida, no tuvo temor. No tuvo temor de hablar. Los discípulos dijeron, vosotros mismos, concilio, pero no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Juzgar si es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y les castigaban con varas. Y estaban expuestos a martirio. Pero los primeros apóstoles, la iglesia primitiva, no tuvo miedo de proclamar el Evangelio. ¿Amén? Gloria a Dios. Podemos ver que, vuelvo a repetir, que no es un invento del Nuevo Testamento, de la iglesia, no. El derramamiento del Espíritu Santo ya estaba profetizado en el Antiguo. ¿Amén? Este derramamiento del Espíritu Santo no estaba limitado al pueblo judío, porque este es otro problema. Al pueblo en el siglo I hubo una gran crisis. Se pensaba que el Espíritu Santo solo era para los judíos porque eran cumplidores de la ley de Moisés y Pedro se llevó una gran sorpresa cuando vio ese lienzo bajando lleno de cuadrúpedos y le dijo Dios, Pedro, mata y come. Y dijo Pedro, no, señor. Yo soy judío, yo no puedo hacer estas cosas, yo no puedo ir a casa de un gentil. Pero dijo Dios, a lo que yo he limpiado, no llames tú común. Qué bueno, hermano y hermana, que no estamos aquí por ser más especiales que nadie. Qué bueno que no estamos aquí, que no somos aceptos por haber cumplido una serie de requisitos. Somos aceptos en el amado, en Jesucristo. Es su justicia nos alcanzó a nosotros. Hemos sido justificados. ¿Amén? No somos inocentes, somos culpables, pero hemos sido justificados por su sangre. ¿Amén? Podemos ver cómo el Espíritu Santo rompió barreras. El Espíritu Santo no era un movimiento marginal del siglo I para unos poquitos judíos. El Espíritu Santo quería reinar, quería alumbrar, quería manifestarse a lo largo de todo el globo. Y lo que necesita una iglesia local para expandirse, para abrirse, no es otra cosa que el poder del Espíritu Santo, de una manera activa, en cada creyente y en todo lo que abarca el Espíritu Santo, en valentía, en poder, en santidad y en señales también. ¿Amén? Gloria a Dios. Podemos ver que a Pedro le sorprendió y dijo: me sorprende, ciertamente Dios se agrada de todo aquel que le busca en cualquier nación. El Espíritu Santo, vuelvo a repetir, no está limitado al líder de turno, al ungido especial. El Espíritu Santo es por obra igual que la salvación. Y es una promesa que se recibe por fe, viviendo en santidad y cumpliendo la palabra de Dios. ¿Amén? Nadie le engañe diciendo: vaya a la ermita tal, haga un paseo, pégate cuatro latigazos. No, no funciona así. Todo es por gracia y por misericordia del Señor. ¿Amén? ¿Qué supuso todo esto en el siglo I? Expansión del Evangelio, como bien se ha leído, hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. ¿Amén? Rotura de prejuicio y barreras culturales. No fue fácil, hermano y hermana, en el primer siglo unir la iglesia gentil y la iglesia judía. No fue fácil. Y los apóstoles se esforzaron muchísimo para dejar claro que Cristo rompió la pared intermedia que separaba. Tristemente, a día de hoy, se ha vuelto a levantar. Denominación fulana, denominación sotana, yo soy más fundamentalista, el otro tal, y por asuntos doctrinales que no son fundamentales, se separan iglesias. Se separan iglesias, yo lo he visto, se separan iglesias literalmente porque no se pueden ver. Eso no es lógico, eso no es normal. Si no está el amor de Dios en nosotros, si no somos capaces de perdonarnos y de amarnos, tenemos un serio problema. ¿Amén? El Señor nos ayude. Rotura de prejuicios, como hemos dicho, superación de limitaciones, una nueva esfera en cuanto a la relación con Dios. Esos 120 aislados, atemorizados, se comieron el mundo, hermano y hermana. Con la persecución de Esteban, salieron, empezaron a predicar y empezaron a ser valientes. Limitaciones las tenemos todas. Todos, cada uno es de su cultura, cada uno tiene sus limitaciones, pero el Espíritu Santo nos da poder para superar esas limitaciones. El Espíritu Santo desea hacernos testigos eficaces. ¿Amén? Gloria a Dios. El Espíritu Santo en el siglo I supuso dirección, santidad, poder, valor, edificación mutua, señales a los inconversos y ayuda. ¿Amén? Y ahora nos planteamos una serie de preguntas. Amén. ¿Qué está suponiendo el Espíritu Santo para la iglesia a día de hoy? ¿Dónde tenemos al Espíritu Santo? Dice la palabra de Dios: no apagáis el Espíritu. ¿Saben cómo se puede apagar el Espíritu Santo? Dejando de orar, dejando de buscar. ¿Saben cómo se puede apagar el Espíritu Santo? Diciendo: déjame, Espíritu Santo, hacerlo a mi manera, a mi forma. Espíritu Santo, yo llevo 20 años de cristiano y yo sé cómo hacer las cosas. No te necesito. ¿Saben cómo se puede apagar el Espíritu Santo? Haciendo mil y una actividad, pero no escuchando la dirección del Espíritu Santo, la autosuficiencia. Quiera Dios, hermano y hermana, que seamos humildes y que seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Es cierto que se han cometido muchas locuras, que hay quien se cree que el Espíritu Santo es ruido, descontrol y desorden. No está bien, Eso. Pero tampoco podemos encajonar al Espíritu Santo. Tampoco podemos limitar un, dos, tres, se acabó. Porque el Espíritu Santo sorprende. Porque el Espíritu Santo rompe barreras. Porque el Espíritu Santo es Dios y no está sujeto a nuestro tiempo, ni a nuestra mentalidad. Y algunas veces, rectifico, muchas veces, el Espíritu Santo le hará hacer cosas que le incomodan. A veces hemos pensado, si algo me incomoda es de Satanás. No necesariamente. Analicemos la cosa. Cuando el Espíritu Santo te dice, acércate a esa persona que normalmente usted no se acercaría. No me acerco a esa persona porque no es de mi nivel social. No me acerco a esa persona porque es de otra cultura. No me acerco a esa persona porque me va a rechazar. Pero el Espíritu Santo da poder para hacerlo. Recordemos a Pedro, mata y come. La organización es maravillosa y en el orden habita Dios. Pero hay un problema en ser prisionero de nuestro propio orden. El Espíritu Santo a veces se sale de lo estipulado. A veces el Espíritu Santo está maravilloso. Tenemos una reunión de 9:30 a 10, una actividad. De 10:30 a 11, otra actividad. De 11, maravilloso, está bien. Es orden y en el orden habita Dios. Y tiene que haber un orden en el pueblo de Dios. Pero ¿y si el Espíritu Santo hay una actividad que en vez de 10:30 a 11 quiere que se alargue hasta las 11? Si el Espíritu Santo está ministrando, ¿quién somos nosotros para estorbar la obra del Espíritu Santo? No es un poder activo, es Dios. Si el Espíritu Santo rompe un programa que teníamos nosotros, pues es Dios quien lo hace. Deberíamos estar dispuestos a ellos. Deberíamos ser flexibles a ese punto. No es una invitación a la irresponsabilidad. No es una invitación a, bueno, como sea. No, no, no. Yo creo que toda iglesia, todo siervo, tiene que ir preparado con su mensaje. Pero ¿y si el Espíritu Santo ahora viene hablando y saliéndose un poquito de la línea del mensaje, ¿qué hacemos? ¿Le daremos lugar? ¿Lo resistiremos? Yo creo, hermano y hermana, que necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas, que se mueva de una manera activa. Amén. Gloria a Dios. ¿Entendemos la necesidad de ser llenos permanentemente del Espíritu Santo? Teniendo en cuenta algunos de los ministerios del Espíritu Santo, que son algunos de ellos, insisto, iluminador del mensaje de Cristo. ¿Recuerdan cuando Jesús resucitó e iba con los varones camino a Emaús? ¿Qué estáis hablando vosotros? Nada, que Jesús en Nazareno fue crucificado y lo veían y no lo reconocían. Y dice que Dios le abrió sus ojos para que entendieran la Escritura. El Espíritu Santo alumbra la Escritura. La palabra de Dios, sin la ayuda del Espíritu Santo, es letra. Vocales, consonantes, verbos, adverbios, pronombres, historia, pero con la iluminación del Espíritu Santo cobra vida, tiene poder. Como bien dijo Jesús, la palabra que yo os hablo son espíritu y son vida. Amén. Gloria a Dios. Es iluminador del mensaje. El Espíritu Santo, como dice el Evangelio de Juan, hablando Cristo, ¿no? Convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es intercesor a favor nuestro con gemidos indecibles. No hemos pensado que la oración más poderosa es la que yo me tiro 30 minutos hablando. Señor, yo necesito esto, me siento así, me siento así. Hay una oración silenciosa donde uno calla y dice, Señor, estoy sobrepasado por mi situación. Yo ya no sé qué hacer. Yo no sé cómo arreglar mi matrimonio. Yo no sé cómo arreglar mis hijos. Yo no sé cómo vencer este vicio que me domina. Y uno agacha la cabeza y el Espíritu Santo nos administra y está intercediendo por nosotros al Padre. Amén. Si esto fuera solamente por capacidad verbal, sería un problema porque muchos quedarían excluidos del reino. Por eso dice Cristo, a lo vil y lo despreciado escogió Dios para avergonzar a aquellos que se creen. Amén. Gloria a Dios. Podemos ver que el Espíritu Santo nos da poder y autoridad para ser testigos eficaces. Podemos ver que el Espíritu Santo otorga los dones y el repartimiento según su soberana voluntad. Y aquí también se han cometido muchos errores. Primera de Corintios 12, 7. 7, 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versos 7 y 12. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, así también en Cristo Jesús. ¿Amén? Este mundo tiene problemas con las diferencias. Tú eres diferente a mí, te excluyo. Tú no puedes entrar en mi círculo porque eres diferente. La palabra de Dios habla que las diferencias son una bendición y un complemento. Hay quien se va al otro extremo diciendo, estamos en la gracia, Jesucristo ha vencido, por lo tanto yo puedo y debo acceder a todos los dones del Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, el Espíritu Santo es soberano y Él reparte como Él quiere. Dice la palabra que deseemos todos los dones. Está bien. Al igual que el que dice, el que desea obispado, buena cosa desea. Pero eso no significa que uno vaya a recibir un ministerio. Dice la palabra, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos evangelistas. El cuerpo necesita diferentes miembros para edificarse mutuamente. Todos tenemos el ministerio de la reconciliación, por supuestísimo. Todos somos portadores del Espíritu Santo, por supuestísimo. Todos podemos ser usados por el Espíritu Santo, por supuestísimo. Pero el que manda, el que dirige, la cabeza de la iglesia sigue siendo Cristo. Y el Espíritu Santo reparte a cada uno como Él quiere. Es infantil envidiar los dones de otro. Es infantil querer obligar al Espíritu Santo a que me dé determinado don. ¿Por qué el Espíritu Santo reparte como Él quiere? Porque Él sabe cada persona, cada propósito con cada uno. ¿Todos somos salvos por gracia? Pues claro que sí. ¿Nos ama a Dios por igual? Claro que sí. Pero cada uno cumple un rol en la iglesia. Cada uno tiene unos determinados dones para seguir a Cristo. ¿Amén? Podemos ver en el Antiguo Testamento cómo los reyes, los sacerdotes, el profeta venía con el cuerno y los ungía con aceite. Literalmente muchos dicen, se lleva mucho la palabra, estás ungido hermano, estás ungido. Y a veces se dice eso y no se sabe ni lo que significa. Estar ungido literalmente es estar untado con aceite, estar capacitado para una labor específica. Todos recibimos la unción del Espíritu Santo. Luchamos en la misma batalla, seguimos al mismo Señor, pero servimos en diferentes áreas. No debería ser un problema, no debería causar prejuicio. No, es que ese hermano se mueve en esta área, si vive en santidad y si se puede percibir que viene del Espíritu Santo, ¿qué problema hay? Es bueno que en la iglesia haya diversidad de dones, de operaciones y de ministerios. Eso nos enriquece. ¿Amén? Gloria a su nombre. Aleluya. Hermanos, no nos podemos permitir el lujo de resistir, rechazar, ignorar la obra del Espíritu Santo en nosotros y en la iglesia. Por encima de la metodología, de los sistemas, de las tradiciones familiares, culturales o eclesiásticas, aún de nuestros esfuerzos y de nuestras buenas intenciones, Pablo tenía alguna intención, quería ir a un lugar a predicar. ¿Qué hay de malo? Pero el Espíritu Santo dijo, no, no, no. Lo siento, te necesito ahí, a Macedonia. Qué bueno es ser sensible a la voz del Espíritu Santo y ser maduros. A nadie nos gusta un no por respuesta, pero el no de Dios no es para frustrarnos. El no de Dios es, no, no te quiero en esta área, te quiero en aquella. ¿Amén? Se lleva mucho, busca tu propósito, búscalo. Lo que te guste a ti es lo que Dios quiere para ti. No necesariamente, tenemos que buscar el propósito de Dios, donde nos quiera Dios. ¿En qué nos usa Dios? ¿Dónde fluye el Espíritu Santo en nosotros? Ese es nuestro llamado. No tanto lo que me gusta, lo que me satisface. ¿Amén? Gloria a Dios. El Espíritu Santo, su vida, tiene que estar activa en nosotros. Y debemos ser ungidos, vuelvo a repetir, investidos con poder, cada uno en particular, para servir al Señor en las áreas que Él quiere. ¿Amén? No es tanto pelear, no es tanto hacer mil cosas. Hay quien se piensa que porque la vena aorta se le ponga aquí, ¡ah!, va a descender el Espíritu Santo. Y no, no, no es así. No creo en ese tipo de guerra espiritual. Creo al revés, en la sujeción, en la obediencia, en la sumisión. Es más difícil sujetarse a Dios cuando uno no quiere que gritar mucho. Gritar es fácil. Tú pones el micro y gritas. Pero cuando Dios te dice, quiero que te quites esto, 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 este prejuicio no me gusta, esto no va por aquí, esto va por aquí, humíllate, tienes orgullo, eres envidioso y dar el fruto del Espíritu, eso sí que cuesta. Pero es a lo que estamos llamados, no a autorrealizarnos, no a hacer espectáculos circenses en la iglesia. Yo anhelo, hermano y hermana, poder ver en este último tiempo, como creo que es, el poder genuino del Espíritu Santo. No los ungidos de pacotilla con el agua que te ponen agua y que hacen cosas muy raras. El verdadero poder del Espíritu Santo. Personas reconociendo su condición de pecador. Bautismo del Espíritu Santo, sanidades, lenguas, profecías. Todo eso está vigente a día de hoy. ¿Amén? ¿Os gustaría que hacer una pequeña oración conmigo? Te adoramos, Espíritu Santo de Dios, y queremos, Señor, valorar, Señor, tu obra, a veces tu obra silenciosa, tu obra que a veces no se ve o que parece que no actúa, pero tú obras más fuerte y más abundantemente de lo que pedimos o creemos, Señor. Queremos pedir por un avivamiento, Señor, en esta iglesia. Queremos rogar por un bautismo, Señor, de tu Santo Espíritu. Anhelamos, Señor, no espectáculo, no emociones, no chillidos, Señor, sino el poder genuino de tu Santo Espíritu. Seguimos orando por avivamiento de santidad. Seguimos orando para que tu Espíritu Santo nos inquiete en la noche a buscarte. Seguimos orando para que tu Espíritu Santo nos inquiete a dar testimonio de ti. Seguimos orando para que no nos conformemos con el culto dominical. Seguimos orando para no limitarte a una tradición, a un concepto, a una idea, porque tú estás vivo, porque tu brazo no se ha cortado y porque hay necesidad, Señor, de ti, Señor. Te ruego que vengas llenando esta tu iglesia. Te ruego, Padre, que vengas confirmando los ministerios ya existentes, que tú levantes jóvenes y nuevos ministerios llenos de poder y de autoridad, Señor. Porque el Evangelio no es comida, ni bebida, ni palabras, sino poder de Dios. A ti sea el honor y la gloria, Señor. Señor, invístenos de poder. Queremos impactar desde nuestra casa, nuestros trabajos, nuestros vecinos y allá donde vayamos, Señor. Llena esta iglesia con el poder de tu Santo Espíritu. Señor, si hubiera temores, quítalos, Señor. Si hubiera, Señor, prejuicios, quítalos, Padre eterno. Y ayúdanos a fluir el Espíritu Santo, a ser sensibles. Derriba barreras de orgullo, de prejuicios. Señor, de falta de perdón, de heridas aún desde la niñez. Ven tú sanando y restaurando cada vida, Señor, te lo pido. A ti sea la gloria y el honor, Señor. Muchas gracias. Te damos por todo, Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.